Carresa. Básicamente lo que venimos a traer con esta modificación de programa y prestaciones económicas de servicios municipales es aumentar y suplementar algún tipo de partidas que veíamos que estaban bastante deficitarias. Voy a ser bastante escueto porque es bastante largo el documento, pero bueno, para dar unas pocas pinceladas, en prestaciones de emergencia social, cuando hay algún tipo de catástrofe, algún incendio, alguna inundación o algo, había una cuantía de 1.200 euros, se aumenta a 2.200. En ayuda económica familiares también se aumenta. En prestaciones económicas municipales, en las llamadas PEM, se incluyen algunos tipos de prestaciones que antes no estaban incluidas, que era como el caso del autónomo. Antes no existía este tipo de prestación y hay muchos autónomos que, aunque estén trabajando, también tienen necesidades y nunca se les podía ayudar porque no estaba el concepto incluido. El seguro de vivienda también se ha incluido, porque también es verdad que, aunque lógicamente no es una cosa obligatoria, pero sí nos hemos encontrado muchos casos donde, por no tener la vivienda seguro, no pueden después sufragar ciertos gastos que le conllevan de avería o de desperfectos a causa de la propia vivienda. En alimentación y productos específicos a menores se ha incluido zapatos, ropa y ropa interior, que antes no estaba incluido, y también se han incluido talleres de refuerzo educativo y otras actividades educativas extraescolares, con el fin de también dar cabida a niños que nos encontramos que tienen algún tipo de certificado o de informe médico donde se les aconseja algún tipo de actividad y por las causas sobrevenidas de la familia, no tener suficiente aportación económica en la familia, pues no lo podían dar para que lo pudieran hacer. En cotizaciones de seguridad social y autónomos se aumenta a 500 euros, en suministros se aumenta a cabo del año 400 euros, en pequeñas reformas de pintura y urgentes se aumenta a 400 euros, seguro de vivienda se incluye 150 euros, en alimentación y productos específicos para menores también se aumenta, tanto para un menor, para dos, para tres, para cuatro, para cinco. En la prestación sociosanitaria, gafas, dentista, vacuna, audífono, etcétera, se aumenta a 350. Y se incluyen, como hemos dicho antes, los talleres de refuerzo educativo. Y la multiconcepto, que antes era 300, también se aumenta a 400. También hay que destacar que todo esto no va previo informe de la trabajadora social y que las ayudas anuales no pueden exceder de los 1.500 euros. Otra de las prestaciones que también se aumentan es el catering municipal. ¿Por qué el catering municipal? Porque ahora hemos encontrado casos donde hay personas, principalmente mayores, y de hecho un caso que nos saltó a cuestión de 4 o 5 meses, el catering antes estaba 4 meses más 4 meses probable, pero los otros 4 meses del año también vivía la persona, debía comer. Entonces, lo que hemos hecho que en ciertas circunstancias, como por ejemplo este caso, una persona mayor de 83 años con una pensión no contributiva de 310, 320 euros, que se le pueda dar el catering seis meses prorrogable y al siguiente año se le pueda prorrogar, porque es una necesidad básica que no se puede sustituir, que es que la comida es necesaria. Básicamente esos son los criterios los puntos que se han aumentado. También destacar que ha habido un consenso total con los trabajadores sociales cuando encargué la modificación del programa de prestaciones. Fue dado por las ciertas carencias que ellos me decían y ciertas carencias que al llegar yo al servicio social había encontrado. Con esto lo que intentamos es facilitar un poco más, que no se cubre totalmente, la necesidad de las familias que tenemos más desfavorecidas. Y muchos casos, familias que no nos creamos que son simplemente los que piden porque piden. Y siempre lo volveré a decir, hay familias y circunstancias que personas mayores con pensiones no contributivas que si no tienen esta pequeña ayuda no pueden subsistir por su medio. Paso ya por Comisión de Cultura y Servicios Sociales y fue con el voto positivo de los tres partidos políticos y espero que se mantenga. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos ante uno de portavoces, Grupo de Ciudadanos.
Gracias, señora alcaldesa. Por el turno por el Grupo Ciudadano lo vemos una modificación buena, ya que las personas desfavorecidas pues van a ver su situación un poquito mejor. Por tanto, a favor.
El Grupo Socialista tiene la palabra por todo.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Desde el Grupo Socialista, como no puede ser de otra forma, a favor. Además, se recogen, y en este caso Paqui también que ha estado llevando el área de servicios sociales, pues demandas que en el día a día pueden, surgen nuevas situaciones y era necesario adaptar el marco regulador para poder atender a todas las circunstancias que antes pues quizás podía haber más dificultades, por ejemplo, en el caso de autónomos, de poder pagar las cuotas que no estaban incluidos. El tema, por ejemplo, algo tan básico como la ropa interior, que no se incluía y que, sin embargo, pues son necesidades que en un momento dado cualquiera de nosotros puede tener, y para eso pues están también los servicios sociales para poder responder. Así que a favor.
Muy bien, pues muchas gracias. Se entiende aprobado, entiendo que a favor, ¿no? ¿Todo? Se entiende aprobado en este caso esta modificación del programa de prestaciones económicas y pasamos al siguiente apartado, que es la remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa al periodo medio de pago a proveedores, y tiene la palabra el presidente de la Hacienda, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
Gracias, señora alcaldesa. Venimos a presentar a este pleno dos expedientes, este número 3 y el siguiente, el número 4, que si le parece a la señora presidenta de la corporación, lo expongo los dos a la vez, porque son expedientes de rendición al Ministerio de las cuentas del trimestre del año 2019, el último trimestre. El primero de ellos es el periodo medio de pago, que por desgracia he de decir que seguimos sin cumplir. La ley marca 30 días como máximo en plazo y el que mayor volumen de facturas paga, que es el Ayuntamiento, estamos en 38,32 días. Hemos bajado un 17% con respecto al tercer trimestre del mismo año 2019, pero es verdad que donde hay menor cantidad de volumen de facturas, las cifras son muy elevadas. 79,79 días en el Patronato de San Isidro, 56,61 días en el Patronato Niceto Alcalá Zamora y 66,65 días en el Patronato Víctor Rubio Chavarri. Hay que decir que aunque esas cifras han mejorado en un 30, un 10 y un 7% respectivamente, no estamos contentos, y desde el área de Hacienda ya lo anunciamos en la anterior rendición trimestral de periodo medio de pago a proveedores, que para que la gente lo entienda es lo que tarda el Ayuntamiento desde que se le da conformidad a una factura hasta que el dinero está en el banco del proveedor. Y tenemos que ver con el nuevo tesorero y con el propio área de Hacienda, tenemos que ver cómo poder volver a esos 18 días que estábamos en el año 2016. Tenemos que ver cómo podemos conseguirlo, porque es nuestra obligación como ayuntamiento ser pagadores, pero sobre todo ser buenos pagadores, y que los proveedores de pliego no se conviertan al final en acreedores del propio ayuntamiento aguantando su deuda 38 días. Y por respecto al otro expediente, si le parece a la señora alcaldesa, es donde se habla de toda la ejecución del presupuesto y prácticamente cumple con la misma frase que decía la señora interventora en los informes que se hicieron para el presupuesto. Y de hecho creo que la última frase de su informe de intervención es la que nos interesa a todos los que estamos aquí sentados y a los pregenses que nos están viendo, que dice la señora interventora que cumpliría el último trimestre de 2019, cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestario, entendido como la situación de equilibrio de superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en la SEC 10, así como el objetivo de la regla del gasto para el ejercicio 2019. Así que con esas conclusiones favorables de la interventora, pues se dan esta rendición trimestral y pasa por pleno, que también pasó por la Comisión de Hacienda.
Pasó la Comisión de Hacienda, en este caso con el grupo a favor del Grupo de Ciudadanos, sí, la portavoz, y la reserva de voto, abstención con reserva de voto por parte del Grupo Socialista. ¿Tiene la palabra? En este caso, sí, es verdad, porque solamente los dos dar cuenta del expediente, es cierto, me he equivocado en el planteamiento. Lo que iba a decir es que si querían algún tipo de intervención en referencia a este tema. Tiene la palabra el portavoz.
Sí. No especialmente, ya ocurrió con el tercer trimestre, teniendo en cuenta que se había sido muy crítico por parte del Grupo Popular con la situación que se estaba viviendo en el pago, especialmente de los patronatos. Llevan ya pues camino del año dentro de la institución, del ayuntamiento, y la situación no mejora. Es decir, ya no se trata, hay una persona de refuerzo donde se ha jubilado el tesorero, pero hay otra persona más en Hacienda de liberar al interventor. Así, algo pasa ya a nivel interno cuando, y bien lo ha dicho el presidente del área de Hacienda, cuando un patronato, por ejemplo, el Niceto Alcalá Zamora, tarda casi 80 días y apenas se mueve factura y, sin embargo, tarda 80 días. Eso no es normal, ni es la tónica que sigue el ayuntamiento, y por lo tanto, es más que de la propia gestión del área de Hacienda, pues creo que hay que llamar, ¿no?, o intentar ver con la otra área, ¿no?, pues qué está pasando, porque no es normal que trimestre tras trimestre pues estos datos sigan siendo tan altos cuando no tiene sentido porque no hay un volumen de factura que lo justifique.
Le doy la palabra al portavoz, pero vamos, estamos totalmente de acuerdo con lo que está diciendo en este caso el portavoz del Grupo Socialista. El presidente de Hacienda lo ha repetido en diferentes ocasiones. Está claro que el problema es un problema ahora mismo de patronatos, porque prácticamente el otro se acerca muchísimo y la diferencia de la ratio no la da el tema de los patronatos. Estamos hablando de muchas veces de volúmenes de factura que no superan los 20.000 euros, mientras que estamos pagando en el resto pues millones de euros, no estamos hablando de otra cosa. Así que ya se ha tenido una reunión para ver cómo tratamos el tema y, como bien ha dicho, es un tema estructural de la propia relación entre los patronatos lo que supone el área de gastos y de Hacienda. Hace falta solucionarlo a nivel interno con una gestión más ágil de las facturas, porque al final además nos está dando estos resultados negativos una cuantía económica que, como estaba diciendo, en el volumen de las tres no superan los 100.000 euros y, sin embargo, sí que nos condiciona a la hora de presentar esta ratio de pago. Estamos hablando de un 0, no sé cuánto por ciento del presupuesto, que es lo que nos está paralizando el poder tener unos buenos resultados cuando no tenemos un problema en sí de tesorería, que sería lo más normal a la hora de ir a pagar en plazo. Y le doy la palabra en este caso al presidente de la Hacienda.
No, simplemente agradecer las palabras, porque es verdad que no es un problema político. Se han intentado poner medidas, pero creo que en este caso tenemos que usar la administración electrónica para que, en cuanto que una factura esté con la conformidad dada en alguno de los patronatos, que al final son entidades independientes al ayuntamiento con su GEX, con su administración electrónica independiente, para que salte un aviso y se pueda reducir mucho estos tiempos. Creo que este es el gran reto y el gran debe que tenemos en el área de Hacienda, y espero que en el próximo trimestre podamos dar mejores datos.
Hemos visto como el número 3 y el número 4 de la parte resolutiva, y pasamos al número 5, que es el expediente 4.170, que es el reconocimiento extrajudicial de crédito del presupuesto del Ayuntamiento, expediente número 3 de 2020. Tiene la palabra de igual forma el presidente de la Hacienda. Me está diciendo que vamos a ver cómo son dos reconocimientos, el 5 y el 6, de este y el de el patronato Los Anosinos.
Gracias. Como decía antes, el Ayuntamiento y los patronatos son entidades jurídicas independientes, pero por eso cada uno supone un expediente dentro del orden del día, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Por eso le pedía a la señora alcaldesa verlo también en conjunto. El reconocimiento extrajudicial de crédito número 3 correspondiente al Ayuntamiento es una cantidad pequeña, corresponde a 19.433 euros y casi todo, como podrán comprobar, son consumos eléctricos de facturas que presenta la proveedora del servicio a final del año y que tienen que pasar al ejercicio de este año. Es prácticamente habitual, y después están las prórrogas, un asunto muy, muy importante, las prórrogas de los convenios con las aldeas, con las asociaciones de las aldeas para poder pagar. Se ha podido hacer un gran trabajo de intervención para poder pagarle lo que corresponde al convenio del año 2019. Como decía, son 19.433 euros en el Ayuntamiento y 1.265 en el patronato de Ulfuro San Isidro, que igualmente son tres suministros eléctricos de Endesa y un material para fundición, que la factura entró fuera del año 2019. Así que los dos pasaron por la Comisión de Hacienda, fueron votados por el Grupo Popular y por el Grupo Ciudadano, y la abstención o reserva pleno del Grupo Socialista.
Bien, pues ahora sí pasamos a turno de intervenciones por parte de la portavoz del Grupo Ciudadano.
Mantenemos nuestro voto de la comisión a favor.
¿Listo? A favor.
Tienen aprobados los dos documentos del expediente de reconocimiento extrajudicial. Pasamos al siguiente expediente, que es el número 7, relativo a la propuesta de inicio del estudio de viabilidad para la gestión de la radio municipal por parte de la empresa pública Servicios Públicos de Priego. En este caso, este expediente no es otra cosa, saben ustedes que tenemos la empresa de servicios públicos. La empresa de servicios públicos comenzó, como todo el mundo conoce, con todo lo que era la gestión de la zona azul. En el mes de agosto de 2019 comienza la ampliación del servicio, sobre todo para poder trabajar en el objeto social, también en todo lo que supone el tema de ayuda a domicilio. Y en este caso lo que se plantea no es otra cosa sino iniciar el expediente de la conveniencia de la prestación de la gestión de lo que es la radio municipal mediante una encomienda de gestión de la propia a la propia empresa de servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Priego. Como he dicho, es un inicio de expediente para estudiar la conveniencia o no de poderlo gestionar. Quiero decir, no estamos aprobando ni la modificación directamente del objeto social ni nada, sino únicamente iniciar los trámites y estudiar la viabilidad que podría tener. Como natural, se verá tanto, se aprobaría aquí esta propuesta de inicio y se tendría que estudiar y ver también tanto en la comisión de la radio como la de la propia empresa pública. Solamente en este caso, como he dicho, es comenzar este expediente. Y le doy la palabra en este caso por turno de intervenciones a la portavoz de Ciudadanos.
Desde mi grupo vemos positivo que este paso para que la radio en un corto periodo de plazo pueda ser gestionada a través de la empresa pública y se respete la ley 10/18 de Andalucía, en la que la gestión se tiene que llevar a través de gestión pública directamente, en medios propios.
Sí, parte del portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, este es un tema, señora alcaldesa, bastante interesante, del que se podría hablar mucho y más se está hablando quizás fuera de la institución que dentro de lo que es esta entidad, el Ayuntamiento de Priego, que desde el año 2017 pues viene prestando el servicio de radio municipal y cuenta con personal externo al Ayuntamiento a través de una licitación pública. Hay que recordar que antes, cuando se pone en marcha la radio, no sé si recuerdo si fue en el año 2015, se vienen haciendo, no sé, no recuerdo si es 2015 o 14, finales del 14, se vienen realizando la misma forma que se está prestando actualmente, y actualmente lo que viene, lo que el contrato que está vigente es de esa licitación que se realiza con fecha 27 de enero de 2017, se adjudica el contrato del servicio. Llegamos a un punto en el que tenía 2 años el contrato y 2 años de prórroga. Creo que es interesante poder explicarlo para que las personas pues puedan comprender un poco del revuelo que se oye. Y en el año 2019... toca realizar la prórroga, y esa prórroga se realiza siguiendo, por Junta de Gobierno, siguiendo la directriz y basando esa decisión en un informe jurídico del área jurídica de este ayuntamiento, en el que se dice que no existe, en este informe, que no existe inconveniente legal que impida esta prórroga. Es decir, el informe favorable a realizar esa prórroga, no como se ha informado en algunos lugares de que se había hecho pues contrario a norma. Este ayuntamiento entiende, o en los servicios jurídicos, que no hay transmisión del riesgo operacional, así se transmite a la consejería, y llega de la consejería una petición de información a este ayuntamiento en el que dice, entiende la consejería que no se sigue lo establecido en la ley a la hora de prestación del servicio de radios municipales y hay que tomar una decisión. Y creo que es interesante tomar una decisión. Por un lado, o bien el ayuntamiento se mantiene en lo que sus servicios jurídicos entienden que es como que se está prestando de forma correcta ese contrato del año 2017, que se hace una prórroga posteriormente en el año 2019, tal y como establecía el pliego, o esperar y ver si finalmente la Junta sanciona e irnos a un contencioso con la Junta, entendiendo esta casa, o entendiendo estos los servicios jurídicos de este ayuntamiento, que no hay una transmisión de riesgo operacional, porque de hecho pues también hay empleados municipales que trabajan temas de radio, que llevan temas de radio, pero lo que está claro es que en 2021, es decir, dentro de unos meses, acaba el servicio, es decir, y hay que tomar una decisión de cómo se va en el futuro a prestar este servicio. Y ahí es donde viene, yo creo, también la importancia de reflexionar y de ver cómo se puede llevar a cabo. Hoy se trae a este pleno el inicio de la propuesta para que se empiece a estudiar o ver las posibilidades para que sea factible y sea rentable a nivel, pues, económico. Ya no hablamos de la rentabilidad social, que es evidente, pero la mejor forma para poder prestar el servicio. Pero sí nos llama la atención que hoy se trae esta propuesta de inicio, cuando hace unos días en el Consejo de Administración se presentó o estaba colgada una memoria. Sí, hoy se aprueba empezar a iniciar los trabajos, cuando hace unos días había colgada una memoria que no había por dónde cogerla. La memoria para justificar el servicio, para prestarlo a través de la empresa pública, que estaba, no sé si ya se va a quedar hecha o se va a modificar, porque estaba hecha para, de alguna manera, sea como sea, los números tenían que cuadrar, y sabemos que la realidad es totalmente distinta. Tenemos que tener en cuenta, todas las personas que se sentamos en el pleno, mantener una radio con medios propios es cara, es un servicio que tienes que tener personal cualificado y titulado para poder llevarlo, y creo que es necesario realizar, pues, un análisis en mayor profundidad que lo que venía en esa memoria, y poner verdaderamente lo que cuesta sobre la mesa, analizar los costes que verdaderamente tiene, porque esa memoria que se había hecho, que no sabemos quién la había realizado, pues ahí, sinceramente, no se lo creía lo de los costes ni la persona que lo había escrito. Sí, era totalmente inviable, con esos medios que se habían puesto en la memoria, poder prestar el servicio a través de la empresa pública sin que fuese deficitario. Y en este caso también hacer costar. El Grupo Popular, cuando se crea la empresa municipal, acusa al equipo de gobierno anterior, en este caso los únicos que estamos, y hablamos por nosotros, al Grupo Socialista, de querer crear un ayuntamiento paralelo a través de la empresa municipal. Y hoy estamos viendo que se le quiere añadir otro servicio, que en esa memoria no está justificable a nivel económico, y por lo tanto creo que es necesario hacer una reflexión en muchísima más profundidad, de ver cómo se va a poder prestar en un futuro, a largo plazo, este servicio. Y sobre todo, tener en cuenta si este ayuntamiento se ratifica en lo que sus servicios jurídicos han dicho, entendiendo que ese contrato estaba conforme a la legislación vigente y que no había ningún inconveniente en poder realizar las prórrogas, o en este caso, pues se llega a una rescisión del contrato, de mutuo acuerdo, porque también parece ser lo que nos llega, y nos llega a través de, en este caso, de personas que están ligadas a la radio municipal, de que el día 21 se quita, el 21 de febrero se quitaba el servicio. Pues, no es algo que no es, no, que se acaba la radio el día 21, ni idea. Después encontramos esto, y después pues viene el tema de traerlo a pleno. Hay varias opciones, o sea, para ser responsables. Por un lado, tenemos, para hacer un resumen, que creo que es necesario, un contrato de 2017 con una prórroga en 2019, que está vigente, que termina dentro de unos meses. Una petición de información o reclamación de la Junta de Andalucía diciendo que puede haber una infracción grave en la forma en la que está adjudicado el servicio. Y por otro lado, tenemos que dentro de unos meses, 2021, sea como fuere, el servicio se acaba y que este ayuntamiento tiene que tomar una decisión para el largo plazo de ver qué modelo de radio pública pues quiere tener. Y desde el Grupo Socialista no nos oponemos a que se haga ese estudio, por supuesto que no, porque creemos que es necesario abordarlo con seriedad y con rigurosidad, y por lo tanto, viendo la forma en la que se ha presentado esa memoria, pues es la abstención, porque creemos que se ha hecho previa a traerlo al Pleno, que tenía que haber sido el que dijese que se inicia. Y sobre todo algo que es importante, que no se está haciendo aquí, y creo que sería necesario, nombrar una comisión de estudio, que no viene recogido en la propuesta, nombrar esa comisión de estudio para poder llevar a cabo los trabajos de esa memoria. Y vuelvo a reincidir, que se ha hablado mucho más de la radio fuera de esta administración, que dentro de la administración, y se han publicado también, pues algunas cosas que pues no distan bastante, ¿no?, de la realidad, y creo que es necesario pues dar toda la información con precisión, con rigurosidad y con seriedad, porque es un tema delicado y es un tema que afecta también a trabajadores que están trabajando y que en este caso pues le importa su puesto de trabajo.
Bueno, yo primero, sí, yo sé que no, que tú me estás pidiendo la palabra, portavoz. Pero voy a intervenir yo primero, si te parece, y ahora te doy la palabra. Primero yo creo que hace falta centrar lo que viene hoy. Que lo que viene hoy es únicamente la ampliación del objeto social. No viene el inicio del estudio para la ampliación del objeto social. Bueno, perdón, voy a leerlo literalmente para que no me regañe la secretaria. Lo que viene exactamente es iniciar el expediente que determine la conveniencia de la prestación del servicio de gestión de la radio municipal mediante la encomienda de gestión de la empresa de servicios públicos de Priego Sociedad Limitada.
Yo quería hacer una puntualización. Si he entendido con... En ese caso sí tendría que designarse la comisión de estudio. Si se va a hacer como un estudio previo antes de iniciar ese expediente en sí, no sería.
Por eso estoy diciendo que yo quería concretar lo que viene.
Entonces,
hoy a
pleno. Quiero eso, que eso se puntualice. Si es como un estudio previo, no sería necesario esa comisión de estudio.
El planteamiento de traer esto hoy a pleno es porque el otro día, incluso en la comisión, cuando hicimos la reunión correspondiente a la empresa pública, por parte de Inmaculada, cuando estuvimos viendo lo del tema de la radio, pues se vio, no, cuando estaba la documentación con el tema, digo que el día de la comisión, el día de lo de, que tú no pudiste venir a la comisión, pues teníamos lo del tema de la documentación del tema de la radio. Y entonces, pues en la reunión se planteó lo que teníamos y demás, y entonces, pues los números y eran algo como muy abstractos, que ni siquiera estaba, además, no sé si viste que incluso estaba en rojo, porque no eran temas que estuviesen cerrados. Entonces, como tú no estabas en la comisión y demás, pues estaba en la documentación, pero no se habló ni se tramitó ningún tipo de documentación referente al tema de la radio. El planteamiento era ver la posibilidad de que, a partir de ahora, hacer un estudio de la posible viabilidad, por una parte por la empresa y por otra parte por el tema de la comisión de la radio, que sabéis también que tenemos una discusión dentro de la comisión de la radio. Por eso hoy ni viene la memoria, ni existe un estudio de la memoria, ni ahora mismo hay absolutamente nada, ni siquiera la comisión de estudio, porque previo a la misma entendemos que primero tiene que haber una comisión de la radio en la que centremos cuál es la situación que tenemos y, por otra parte, el tema de la empresa de servicios públicos de Priego. Por eso hoy no viene exactamente lo que está diciendo la secretaria, me llamó la atención antes, que sería la comisión de estudio correspondiente y la memoria, que eso como natural tiene que tener no solamente una justificación, digamos, política, entre comillas, sino sobre todo una justificación también económica que tiene que tener los informes correspondientes por parte de la intervención y por parte de la secretaría. Nada de esa documentación viene hoy. Yo no he querido entrar, digamos, en profundidad en todo este problema de la radio, porque este tema de la radio tiene un principio pues bastante cuestionable de todo lo que se está hablando ahora. Lo primero, porque ahora se habla del tema del informe jurídico y nos agarramos al informe jurídico para el tema de lo de la prórroga, en este caso, que es el mismo informe jurídico que cuando se hace la licitación, en este pleno se me acusa a mí incluso de prevaricación, porque entendíamos que ese informe jurídico, algo así como que nosotros habíamos obligado a los técnicos a hacer un informe jurídico favorable cuando en realidad no se podía gestionar de esa manera. Y en aquel momento, saben ustedes bien, y sobre todo por una persona que no está aquí, que es el Grupo de Podemos, también parte del Grupo Socialista y también por parte de ustedes, pues se cuestiona aquella viabilidad jurídica que tenía aquella licitación. La misma viabilidad jurídica que después, dos años después, la justifican para realizar la prórroga. Que nosotros, digamos, jurídicamente creíamos y entendíamos que es casi la única manera de poder gestionar una radio, porque hay muchísimas en Andalucía que ocurre de esta manera, pero en el mismo momento que toda esta cuestión se le plantea y se le remite a la Junta de Andalucía y se le, además, no solamente esa idea, sino que incluso se llegan a hacer debates públicos en Priego a través de la Asociación de Periodistas de Andalucía cuestionando la realidad o no de la licitación y si estábamos cometiendo una ilegalidad permanente, pues en este caso montamos, digamos, una situación que cuestiona la legalidad de todo el procedimiento. Ese expediente comienza en el año 2017, está dos años. Nosotros la verdad es que pensamos que durante esos dos años lo que se iba a hacer era rescindir el contrato con la empresa que tanto se había cuestionado y comenzar, pues no sé, o una asociación directa o no sé, o cerrar la radio o algo por el estilo, porque había sido reclamado por uno de los grupos que estaban en ese momento en el gobierno. Sin embargo, eso no pasa, sino que es lo que se hace la prórroga del contrato. Prórroga del contrato que, como vuelvo a decirle, yo no cuestiono la legalidad porque no lo cuestionamos en su momento en el año 2017. Sí es verdad que parece ser que se modificó la ley, creo que fue en el 2018, la ley, no sé exactamente, me está diciendo que es 10/2018 de Andalucía con el tema de la emisora y todo lo demás, y entonces pues la ley parece ser que a partir del 18 es más restrictiva con el tema de licitaciones o de la posibilidad de realizar ese tipo de actuación de forma directa o no, que lo que era con anterioridad, parece ser. Al día de hoy, el informe que se hace por parte de Secretaría es viable, en este caso en el de la prórroga, y nosotros, como natural, yo no voy a cuestionar nunca los informes correspondientes de Secretaría. Es decir, yo entiendo que el día de hoy nosotros tenemos un informe jurídico que ampara la prórroga del contrato y ampara el contrato previsto, y nosotros lo vamos a defender, como he dicho, ante cualquier situación. De forma paralela a esto, en el año, pues creo que fue 2017 prácticamente, pues es cuando se lleva la denuncia esta a la Junta de Andalucía y se lleva a Presidencia, que es donde corresponde la competencia en esta materia. Y ya le comunican al ayuntamiento, no sé si es en el año 2017, quizás después de… El tema es cuando se le comunica al ayuntamiento la posibilidad de incurrir en una sanción que creo que ascendía
la última fue reciente en 2019.
Exactamente. Y entonces, pues bueno, se plantea la posibilidad de que podamos incurrir de verdad en una sanción grave. La sanción grave estamos hablando ya de cuantías muy importantes. Eso es lo que en realidad a nosotros nos preocupa, creo que a toda la corporación, ¿no? Que podamos entrar en una situación de procedimiento sancionado en el cual, pues, al día de hoy no está iniciado. Lo que ha ocurrido en los últimos días es que por parte de una asociación, un colectivo, pues han presentado, o una persona individual, que yo creo que prácticamente es una persona o dos personas individuales, porque el colectivo en sí no conocemos, pues han presentado un escrito en el cual se dice que el contrato existente al día de hoy pues tiene una serie de irregularidades o incumplimientos. Eso es lo que tenemos y tendremos que hacer una valoración o informe de cuál es la situación de los incumplimientos, que ya se llevó a la comisión de la radio hace ya pues un año o año y pico, en la cual estaba mi compañero Juan Ramón, con ese tema de los posibles incumplimientos. Lo del tema de la resolución de lo del día 21 no sabemos de dónde ha salido. Es verdad que se ha hablado con la empresa la situación que teníamos, pero en ningún momento se ha puesto ni fecha ni absolutamente nada. El interés por parte mía, en este caso como alcaldesa, y creo que por parte de todos los componentes de la corporación municipal, es que nos costó la misma vida conseguir la licencia de la radio en Priego, que Priego tiene muy pocos medios de comunicación, que la radio es un servicio público y que creo que tenemos que luchar todos por intentar que no perdamos la radio en Priego. En este caso, pues intentaremos adecuarlo a la legalidad lo más posible. En este momento, en este periodo, yo amparo el documento que tenemos y la prórroga como legal, lo planteo como legal, y durante este periodo, hasta el mes de febrero de 2021, nosotros estamos amparados y no hay un inicio de expediente sancionador. Quiero decir, no hay, al día de hoy, esperemos que para siempre. Pero sí es verdad que de forma paralela tenemos que estudiar posibles alternativas, porque si en el mes de febrero del año 2021 pues no tenemos ninguna alternativa, tendremos que intentar darle alguna viabilidad. Y como todos sabemos, este ayuntamiento tenemos muchísimas necesidades para poder meter en plantilla al personal de una radio municipal cuando necesitamos en servicios fundamentalmente muchísimas vacantes y es muy difícil. A lo mejor otro tipo de estructura municipal podrían. Desde luego, yo creo que el Ayuntamiento de Priego somos todos conscientes de que tenemos más necesidades que esta a la hora de vacantes. Entonces, por centrar un poco la situación, quiero decir, ahora mismo sería este inicio no es otra cosa que estudiar por parte tanto de unas comisiones como otras la situación que tenemos y la posibilidad de habilidad. Y si quiere, y si no, le doy la palabra también al portavoz, que me ha pedido la palabra.
Simplemente, alcaldesa, es que en la propuesta que presenta al Pleno, es por aclararlo, dice, en el tercer párrafo dice, junto a lo anterior, es intención del equipo de gobierno ampliar el actual objeto social de la citada empresa. Entonces, no sé si se trae la ampliación del objeto social o el inicio de un estudio.
Es únicamente el estudio previo, dice, es intención, pero quiere decir, un párrafo que está puesto, pero es solamente un estudio previo, únicamente, no es el expediente correspondiente en el cual tendría que venir con toda la documentación que ahora mismo no está. Le doy la palabra, en este caso, al portavoz del Grupo Popular.
Bien, yo la verdad es que una vez más me llena de frustración oír al portavoz del Grupo Socialista. No sé si llamarle frustración o que estamos ya antes de un día festivo llamarle otra manera, porque es una auténtica pena lo que está haciendo el Grupo Socialista con respecto a este tema. Nosotros traemos aquí un asunto que es claro, sencillo y directo, que es empezar a trabajar primero sobre la conveniencia y después crear este equipo técnico que se genere la memoria posteriormente, finalmente aprobar, cambiar los estatutos de la empresa y poder prestar el servicio de la radio si así lo recomiendan y lo permiten todos los informes. El anterior servicio que se ha cambiado, que empezó a trabajar el 1 de diciembre del año 2019, se aprobó en enero. Es decir, prácticamente 11 meses trabajando para finalmente empezar a prestar un servicio. A nosotros no nos va a pillar el toro si estos informes son favorables de cara a ese punto que es febrero de 2021. Eso lo tenemos claro. Y ese punto es lo que nosotros hoy traemos aquí. El estudiar la conveniencia de que la empresa pública, que sí entraría dentro del marco legal, pueda prestar el servicio de radio. La otra opción es la que ha dicho la alcaldesa, que es modificar la plantilla del ayuntamiento, modificar la RPT y crear una plaza o dos, o las que fuera necesaria, de funcionario o de personal laboral para prestar el servicio directamente. Eso es la realidad de lo que hoy aquí viene. ¿Por qué me cabrea lo que ha hecho el señor Mármoloy? Porque nosotros llevamos tres juntas de portavoces intentando hablar del tema de la radio. Hemos celebrado una reunión, un consejo de la radio, en el que asistió el miembro de… Yo tengo quejas sobre el señor Mármoloy, las personas que vienen a las comisiones del Grupo Socialista no tengo ninguna queja. En la que se habló del tema de la radio, se habló de las posibles consecuencias de que nosotros no hiciéramos nada dentro del seno de la comisión de la radio, con la participación del Grupo Socialista. En el último consejo de la empresa, en el que por motivos personales no pudo asistir la consejera del Partido Socialista… Se habló mucho de esta memoria, se habló mucho de ese pequeño estudio para ver cuál sería la posibilidad de que la radio se gestionara por parte de la empresa. Y quedó sobre la mesa, porque los consejeros dijimos que no era responsabilidad del ayuntamiento, perdón, de la empresa, estar en esa fase, que primero estaba esta fase. Es decir, al Grupo Socialista, además de esto, en la Comisión de Hacienda se lleva este asunto y se dice, vosotros tenéis mayoría absoluta, ya veréis lo que hacéis. Y después de eso, hacemos una comisión de portavoces el jueves pasado en el que se pone claramente en la convocatoria, dada la importancia de los temas a tratar, rogamos la asistencia, aunque las comisiones sabemos que se celebran ordinarias los martes, antes del pleno. Pues los convocamos, aquí la señora alcaldesa lo convoca una semana antes, porque había temas muy importantes, entre ellos este. Y el señor Mármol, a las 12:05, la junta de portavoces era a las 12, dice que no va porque no es ordinaria. Es decir, donde se tienen que hablar estos temas, donde tienen que justificar ustedes que si esa prórroga fue o no fue, que todo lo que tenemos que hablar de la radio se tiene que hablar en las comisiones. A las comisiones no vale decir, no, aquí tenemos, ustedes tienen mayoría absoluta, ya verán lo que hacen. Aquí el Partido Socialista, aquí se viene a hablar de lo que tenemos que hablar. No. Pero ya no solamente en la actitud, en los argumentos, sino también en los gestos, pero bueno. La cuestión, señor Mármol, es que yo creo que usted sabe de la responsabilidad que usted tiene con respecto a este contrato, pero lo que tenemos que tener claro es que si el Grupo Socialista se va a dedicar solamente a venir a los plenos, a intervenir en los plenos, y cada vez que hay una comisión, una junta de portavoces, una comisión de la radio, un consejo de la empresa, una comisión de Hacienda, ustedes van allí a hacer de don Tancredo, pues la verdad es que no van a aportar nada a este ayuntamiento, que es lo que nosotros necesitamos. Yo creo que tenéis que centrar en el expediente del que estamos hablando, sobre el inicio de la conveniencia para que la empresa pública preste servicio de radio. Todo lo que usted hable es escenografía de cara a las cámaras para intentar justificar, ante quien usted tenga que justificar, lo que pasó en el año 2019.
Sí, me acaban de pedir la palabra al portavoz
del grupo. Lo primero, que el señor presidente del área de Hacienda pida disculpas inmediatamente por insultar a los compañeros del Grupo Socialista. Que vamos a las comisiones a hacer el don Tancredo, a no hacer nada. Creo que...
A ver, yo creo que no ha habido ningún insulto por parte de nadie. Quiero bueno, decir,
nos vamos entonces.
Es un argumento, quiero decir, pero insulto no es. Quiero decir, yo
no.
A ver, aquí no tengo otra de la piel de seda.
Sí, no, señor,
porque aquí se nos han dicho de todo. Y eso no es un insulto que yo entienda. Ah. No, le está diciendo lo que le están. Vamos a ver. Es que yo no sé, yo no creo que...
Ah, ella no, los demás sí.
Yo lo he dicho al principio, ¿eh? Concejales que usted, señor Mármol, no es lo mismo.
No, es verdad, no soy lo mismo, porque además le recuerda a usted la obsesión que tiene conmigo, como fue acusación particular en el caso de los bomberos, que creo
mira,
que es necesario...
Mira, este tema se acabó el debate
no se
sobre
acabó.
Esta cuestión.
No,
señora, no, porque aquí creo que están sacando ya temas, primero, que ni son de este
no,
punto, ni absolutamente
pero
nada.
Pero que está insultando este
no,
hombre,
pero
es
que no
que
están insultando a nada.
No hay un... Que hablemos fuera de aquí, que aquí usted, no hablemos, aquí, que hablemos lo que él quiera, donde él quiera.
No, señor
que
Malmo,
en el pleno
señor
no.
Malmo, por favor.
Hombre, por favor.
Señor Malmo.
Está bien, es una falta de respeto
señor
a los concejales.
Lo que sí es cierto, es que este tema se ha intentado hablar durante 3 ocasiones y ha sido imposible tratarlo. Eso sí es cierto. Y eso, ahí están las comisiones, ahí están las actas y es verdad que no se ha podido hablar del tema. De todas formas, entiendo que está suficientemente debatido esta cuestión y... Se vota, en este caso, entiendo que con el grupo voto a favor del Grupo Ciudadano, el Grupo Popular y la abstención, en este caso, del Grupo Socialista. Y comenzaremos, por favor, lo único que les ruego es que en este tipo de cuestiones vengan a las comisiones, que vengan a las reuniones y que vengan a portavoces, porque hay muchas cuestiones que, con independencia de que se puedan debatir aquí hasta la sociedad, también se tendrían que hablar por otro sitio, porque hay muchas cuestiones que creo que se tienen que tratar también fuera de este pleno. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente es el plan de autoprotección. Este expediente es un expediente de urbanismo que, como anteriormente le hemos comentado al portavoz, se ha incluido sin dictaminar por parte de la Comisión de Urbanismo, así que se tiene que dejar sobre la mesa. El siguiente expediente es el número 9, expediente 7.878 de 2017, también es un expediente bien conocido por el pleno de este ayuntamiento. Exactamente. En primer lugar, se tiene que ratificar la inclusión de este punto de orden del día para poderlo remitir al Consejo Consultivo. ¿Se ratifica la inclusión? ¿Se ratifica? ¿Ratificamos la inclusión de este punto?
El Grupo Socialista le solicitamos un receso del pleno para hablar con usted.
En el receso, pero creo que de verdad, creo que aquí no, quiere decir, mire, señor Malmo, el otro día mismo, hace unos meses, se le dijo a mi compañero de todo, quiere decir, se le ha dicho de todo, de que lo que hacía, lo que no hacía. Aquí se han dicho muchas cosas, pero creo que ninguna palabra de la que se ha referido hoy aquí es insultante, podrá afectar al buen desempeño o mal desempeño, pero nadie ha insultado a nadie. Quiero decir, entiendo yo que no ha habido ningún tipo de insulto. Si se pide un receso, hacemos un receso, pero que creo que, sinceramente, que no es necesario. Se hace un receso de 5 minutos.